Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de los gigantes de San Francisco, Radio Martí. También es la emisora favorita del Levante Fútbol Club allá en la Liga Española, que no permitió que el Barcelona tomara las riendas del campeonato nacional. Juanito, ponme algo ahí de soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Así mismo. Ahora, Juan está un poquito nervioso porque esta noche, dentro de media hora, arranca el partido entre el Miami Heat y los Celtas de Boston. Así que yo comprendo por qué él está ya pensando. Así mismo. Yo comprendo por qué Juan está pensando en otras cosas. Su equipo favorito va a jugar contra el equipo favorito de Rafael García Toledo, comenzando dentro de media hora. Desde Miami les informa, así es, José Pepe Lacayo.
¡Doble T y el Flow!
Pepe.
El Pepe. Damas y caballeros, en el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo. Ponme la musiquita. Héctor, el cepillo, Carrillo.
Hector.
Hector. Recuerden, damas y caballeros, que en inglés la H se pronuncia como J, por eso es que en Cuba escriben hit con J, porque ellos escuchan hit y dicen, bueno, naturalmente no puede ser con H, tiene que ser con J. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no se quiebra, mala hierba nunca muere, gracias a los años soy la paz prefiero.
Damas y caballeros, con mucha destreza que puedan tener, nadie le gana a este viejo, Rafael García Toledo.
Ok, Pepe, bueno, aquí estamos y yo me enorgullezco de la cantidad de almanaques que he deshojado. Sobre todo contra viento y marea, como ustedes bien lo saben. Así que,
así es.
Vamos a dejar la cosa al basquetbol, pero evidentemente esta es una noche que pudiera ser definitoria o inclinar la balanza.
Okay. Así es. Bueno, también lo fue en la Liga Española. Vamos a hablar de eso más tarde. Lo está haciendo en el béisbol de las grandes ligas hasta cierto punto. El plan de batalla para hoy, para que todo el mundo vaya apuntando en la pizarra ahí en Florida, Camagüey. Vamos a comenzar con nuestro pasatiempo nacional. Luego vamos con el baloncesto de la NBA. Put me in, coach, para terminar la primera media hora. Fútbol soccer arranca la segunda media hora, la sección olímpica y luego los sultanes del swing. Y me imagino, si vamos con la rotación de picheo que generalmente tenemos, hoy le tocaría a Omar Tigres y su equipo está jugando justamente esta noche. Así que le deseamos mucha suerte. Damas y caballeros, vamos a pedirle a Mr. Juan Pendaz que deje de pensar en los Celtas de Boston y nos ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Todo el mundo en acción esta noche en el béisbol de las Grandes Ligas. Los 30 clubes, 15 equipos hasta ahora, 15 partidos, perdón. Hasta ahora nadie ha sido pospuesto por mal tiempo, lluvia, nieve, viento. Y es más, tenemos ya un resultado final. Los Gigantes en San Francisco derrotaron a los Texas Rangers 4-2. Lo ganó Webb, lo perdió Lyle. McGee con su rescate número 10 para los Gigantes. El cubano Adolis García, como bateador emergente, se ponchó en su único turno al bate oficial en este partido. San Francisco, con 22 victorias, se afianza en el primer lugar de la Liga Nacional Oeste. Ya no se puede decir, Rafael, que es temprano, ¿ok? Estamos en la, entrando la segunda semana de mayo.
Exactamente, ya hemos caminado la cuarta parte del campeonato. Y estaba viendo el box score. Okay.
Está siendo muy fino. Él decía el box score.
El box score, bueno, es una pinche de estilo en la pronunciación de tunas de Guajiro. El caso es, estoy fijándome, en los Gigantes no hay nadie bateando, ¿ok? O sea, está jugando, como dicen, un small ball, o sea, una pelota chica, ¿ok? Y hoy cada equipo batió solamente 4 hits, así que 8 hits en el partido. Y el equipo de los Rangers, a pesar de batear un jonrón, tuvo solamente 2 carreras. Pero bueno, con ese jonrón tuvo una carrera, pero la otra la tuvo que sangrear. Pero bueno, me llama la atención que el equipo que está en primer lugar y está con un tremendo récord, nadie batea ahí. Nadie. No hay nadie que tuve todo el 300 y mucho menos ni cerca del 300. Okay.
Ya ves, es un misterio. Bueno, ya comenzaron 3 partidos. Uno de ellos está en el cuarto inning, Cachorritos de Chicago, por ahora derrotando a los Indios de Cleveland 1-0. Pero, siempre hay un pero, en este momento los Cachorritos tienen 2 hombres en base sin outs contra Bieber. Bieber, que es el máximo ponchador de todo el béisbol de las Grandes Ligas en este momento. Así que en cualquier momento los Cachorritos podrían estar ganando por más. Y los Piratas de Pittsburgh, que han comenzado ya a tomar el rumbo del peor club del béisbol de las Grandes Ligas, tal y como lo había dicho la MLB hace 3 meses, están derrotando por ahora a Cincinnati 1-0. ¿Pero qué les parece la paliza que le propinó anoche los Rojos de Cincinnati a los Piratas? Impresionante, Rafael. ¿Tú quieres que te refresque la memoria? 14-1 anoche.
Sí. ¿Okay? Sí. Fue bueno partido.
Así es. Sí.
Aquí, ¿cómo se llama esto? Un chimpancé contra un gorila. Porque los dos son la mona del juego, ¿sabes? ¿Ok? Así que ganó el menos malo de los dos.
Pero Rafa, esas no son las cosas que quiere ver el comisionado. El comisionado le gusta ver 4-3, 3-2, 1-0.
El comisionado quiere muchas cosas, que tiene una coincidencia nada feliz de ser lo contrario que quieren la gente que le gusta realmente el béisbol. Bueno, Che Castellano batió de 4-1, impulsó 2, anotó otra. Estoy buscando ver si tuvo un jonrón, pero no, lo hizo a pulmón.
Nadie es perfecto, Rafael. No todo el mundo puede jonronear todos los días.
Sí, estaba llegando 3-14, ¿sabes? Así que Castellano, sí. Qué bueno baila usted.
Así es. Bueno, los Phillies de Filadelfia acaban de tomar la ventaja sobre los Nacionales de Washington y fue justamente Bryce Harper, ¿cómo fue que el equipo de Filadelfia tomó la ventaja en este partido? Porque ya la computadora se me congeló. Vámonos otra vez a ese partido. Aquí está, fue jonrón de Harper, correcto.
De Harper, sí.
299 es lo que está bateando, el séptimo cuadrangular de la temporada para Bryce Harper. Lleva 11 carreras impulsadas. Recuerden que ha estado lesionado ya 2 veces, incluyendo un pelotazo en el rostro. ¿Okay? Cuando les estoy diciendo eso, no es que la pelota dio contra el codo o el hombro y le dio en el rostro, no, le dio en el rostro primero.
Bueno, él se estrenó en la Grande Liga con un pelotazo en el lomo, como decimos los guajiros, que se lo dio, ¿cómo se llama? Yo no me acuerdo, el pitcher ahora. Él estuvo haciendo unas declaraciones que él iba a quemar la liga y no sé qué. La primera vez que vino al bate vino contra este hombre. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero lo conocemos nosotros mucho. Y la zona un pelotazo por el lomo. Y además le digo, eso, para que vea que estás bienvenido a las Grandes Ligas. Y votaron al pinche. Sí. Y dijo, bien, está bien, le pusieron una multa, la pago, ok, que saber qué vive este tipo.
Muy bien, desde Cuba me pidieron que diéramos las tablas de posiciones de vez en cuando. Yo con mucho gusto le hago caso a las peñas deportivas porque ustedes son los que mandan. En la Liga Americana Este, los Medias Rojas de Boston están de primeros con 22 victorias, 14 derrotas. Luego le siguen los Tampa Bay Rays y los Yankees, ambos a 3 juegos del primer lugar. Y es más, están jugando esta noche Tampa Bay y los Yankees, así que cuidado, yanquistas. Toronto está en el cuarto lugar a 3.5 y Baltimore en el quinto y último lugar a 5.5. En la Americana Centro, los Medias Blancas de Chicago están de primeros con 19 victorias, 13 derrotas. Cleveland a 1 juego del primer lugar, Kansas City a 3.5, Minnesota a 7 y los Tigres del Detroit están ya a 10 juegos del primer lugar. ¿Ok? En la Liga Americana Oeste, los Atléticos con 21 victorias, 15 derrotas, los Astros a 2.5, Seattle también a 2.5, Texas a 4 y Angelinos a 4. Esa es una división muy competitiva. Los 5 equipos están a solo 4 juegos uno del otro. También competitiva la Liga Nacional Este con los Mets al frente, 16 victorias, 13 derrotas. Luego está Filadelfia a 1 juego detrás, Atlanta a 1.5, los Marlins y Washington, ambos a solo 3.5 del primer lugar. En la Liga Nacional Centro, los Cardenales de San Luis, 21 victorias, 14 derrotas, Milwaukee a 2 juegos detrás, Cachorritos a 3.5, Cincinnati a 3.5 y los Piratas de Pittsburgh a 6.5 del primer lugar. Y por último, la Liga Nacional Oeste, nadie la va a reconocer. Los Gigantes de San Francisco con 22 y 14 están cómodamente en el primer lugar. San Diego está de segundo a 2.5. Los Dodgers a 3.5. Arizona a 5.5. Y ya Colorado a 9 juegos del primer lugar.
Se han mutuado a batear un doble ahora en este momento.
Muy bien. Creo que me va a dar tiempo, un par de minutos más, para dar algunas estadísticas ofensivas en el béisbol de las Grandes Ligas. Estábamos hablando ayer de la importancia de la productividad de los peloteros que se envasan mucho. Y con razón, Mike Trout es el pelotero mejor pagado del mundo. Tiene un promedio en base de 484, número uno en el béisbol de las Grandes Ligas. Vladimir Guerrero Jr., 447. Julito Martínez, el cubano-americano de los Medias Rojas, 427. Le sigue Walsh de los Angelinos, 426. Winker de Cincinnati, 426. Bryce Harper, 428. Siempre está entre los mejores que se envasa. El primer pelotero nacido en Cuba que está en la lista de entre los primeros 10 es Julieski Gurriel, con promedio en base de 417. Y el próximo que le sigue hay que bajar hasta Yandy Díaz, número 19, con promedio en base de 387 para Tampa Bay. Vamos a analizar los jonroneros. Tenemos un triple empate. Acuña Jr. de Atlanta, Julito Martínez de Boston y Shohei Ohtani, el japonés de los Angelinos, los 3 con 10 jonrones hasta ahora. Luego hay 5 o 6 que tienen 9. El que está nacido en Cuba, que con más jonrones, Adolis García, para el equipo Texas Rangers, que tiene 9. Y el próximo nacido en Cuba en la lista, vamos a seguir bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, seguimos bajando, damas y caballeros, hay que ir hasta llegar a José Abreu, que tiene 6, con número 45 en el béisbol de las Grandes Ligas en este momento. Carreras impulsadas, el muchacho de Jayalía, Julito Martínez, con 31 carreras impulsadas, líder indiscutible en el béisbol de las grandes ligas. Rafael Devers, también del Boston, con 29. Boom Boom Mancini, por eso le decimos Boom Boom, no es coincidencia, tiene 29. Walsh, de los Angelinos, 29. Grishuk, Toronto, 28. José Abreu es el número 7, el cubano, con 26. Y luego está número 10, Gurriel, Julieski Gurriel, con 25 carreras impulsadas. Si vamos rapidito a los errores, porque muy interesante, Rafael, Fernando Tatís Jr. está al frente de todo el béisbol de las grandes ligas con 11 errores. Ok, Fernando Tatís Jr. Y eso que se ha perdido, y eso que se ha perdido 7 juegos. Okay.
Y se lo va a perder más porque lo acaban de sacar, de ponerlo en el protocolo de salud. Él y dos más del mismo equipo.
¿Dónde se ha metido que
no dicen lo que
positivo?
Es, sí. No dicen lo que es. Dice que simplemente lo sacaron porque a él, a ver que lo tengo por aquí, tengo que decir con eso nosotros. Okay. Ah, no, ya dijeron que sí. Dio positivo. Eso hace un ratito no estaba. Brincó ahora mismo. 17 minutos.
Ven acá, Rafael, nadie le pregunta, él no tiene que darle cuentas a nadie. ¿Cómo es posible que supuestamente en una temporada donde todos los equipos han dicho que los peloteros se van a cuidar, que hay una política de guaguita, hotel, stadium, guaguita, hotel, que nadie va a salir de parranda, de fiesta, que no se supone que nadie dé positivo, que ahora uno de los peloteros mejor pagados del mundo dé positivo de la noche a la mañana?
Sí, sí. Bueno, yo no sé cómo será esa parte, pero evidentemente que uno está cumpliendo con todas las reglas, no le da COVID, ¿okay? Si tú te pones máscara como tienes que ponértela, que es todo el tiempo, ¿okay? A no ser que usted en tu casa con su familia, que todos modos están juntos, ¿okay? Tú tienes que guardar la distancia y no ponerte a jugar ni abrazar a los socios, ni nada de eso. Okay, bueno, además de Tatís, pusieron a Yurickson Profar y a Jorge Mateo, okay. Así que sacaron 3 del equipo.
Muy interesante. Tú sabes que da la casualidad que los 3 son íntimos amigos.
Posiblemente lo que pasó es eso. Y no dicen que los otros dieron positivo. Él es el único que dice que eran positivos. Pero lo sacaron. Pero específicamente de él dicen que es positivo. Y esos 3 recloncitos que dice eso lo acaban de poner ahora mismo. Hace 17 minutos. Y los otros no han dicho, pero lo que tú estás diciendo tiene toda la, vamos a decir, la cara de que lo pusieron porque andaban juntos, este dio positivo, y le dicen, oye, no te acerques tú, porque tú puedes estar con el virus y no dar positivo. Okay, pero llevar el virus a todo el mundo. Esta gente dice eso, mire, tú andabas aquí con Fernandito. Bueno, no te aparezcas por aquí porque va a infectar a la gente.
Correcto, correcto.
Quiero decirte la bomba. Muy bien, vamos. Un tipo llevando el virus en el dogado, sentado uno al lado del otro, como están ahora casi todo el tiempo.
Así es. Bueno, vamos a regresar con el tema de la pelota, pero antes vamos a dedicarles unos 6 minuticos al mundo del baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Mr. Rafa, ponnos al día en lo que está ocurriendo en la mejor liga de baloncesto del mundo.
¿Cómo no? Mira, aunque casi es más importante ver lo que van a jugar hoy, pero son muchos. Lo de ayer fue cortico. El equipo de Indiana le ganó 111-102 al equipo de Cleveland. Kellen Martin, 25 puntos para Indiana. Colin Sexton, 25 también para Cleveland. El equipo de Atlanta se impuso por un punto, 125-124 a Washington, y se consolida en el quinto puesto. Tenía igual número de ganados y perdidos que el equipo de Miami. Miami está ahora, sigue en sexto puesto, pero a medio juego de Atlanta. Okay. Trey Young anotó 36 puntos para Atlanta. Russell Westbrook que acaba de romper el récord de triple dobles a Oscar Robinson, anotó 28 puntos para Washington. El equipo de Memphis le ganó 115%, dio 10 a los Pelicanos de New Orleans. Dillon Brooks, 23 puntos para Memphis. Nickeil Alexander-Walker, 18 puntos para el equipo de New Orleans. Ese tiene el nombre de Lord Inglés. El equipo de Sacramento, los Reyes de Sacramento, le ganaron 146-125 al equipo de Milwaukee. DeMar DeRozan anotó 23 puntos para San Antonio, perdón. Okay. La respuesta de San Antonio. DeMar DeRozan no juega ahí. Okay, 23 puntos para San Antonio. Giannis Antetokounmpo, 28 para Milwaukee. Los Warriors de Golden State, que también está peleando por quedarse, le ganó al Jazz de Utah 119-116 con Stephen Curry. Qué casualidad. Siendo el mejor anotador de los Warriors con 36 puntos, Jordan Clarkson, 41 para Utah. Finalmente, el equipo de Portland, los tres veces le ganaron a los Rockets de Houston con un marcador de 140-129. Damian Lillard, 34 puntos para Portland. Kelly Olynyk, 21 puntos para Houston. Este muchacho se ha convertido en el anotador número uno después de venir de Miami Heat para aquí, para Houston. Yo creo que al Miami Heat, en cierta forma, le pasa lo mismo que a los Marlins, porque a mí siempre me gustó cómo jugaba este muchacho, y jugaba lo mismo centro que forward, tiraba bien de tres puntos, pero no le daban minutos, ¿okay? El coach sabe más que yo, pero a mí eso me molesta. Vamos a decir que está, en este momento, le dije que Miami está en el sexto. En el séptimo, mirando afuera para adentro, está el equipo de Boston. Ahora, esto no se ha acabado. Primero, juegan hoy, ¿okay? Segundo, a Miami le quedan tres huesos y una paloma, ¿okay? A jugar con Filadelfia, Milwaukee, ni más ni menos. Por cierto, Filadelfia, si gana hoy, ya se consolida en el primer lugar del este. Y la paloma es Detroit, ¿okay? Pero tiene tres huesos. El Boston tiene mejor itinerario, más suave, vamos a decir. Y vamos a ver quién juega esta noche. Bueno, ya dijimos que Miami estaría en Boston. Estos últimos juegos ha jugado allá en Boston. A las 7:30, o sea que a mitad de este programa van a aparecer esta gente en el tabloncillo. Denver juega en Charlotte a las 7, Minnesota en Detroit también a las 7. A las 7:30 los Clippers de Los Ángeles jugarán en Toronto. A las 8, Filadelfia juega en Indiana. Si le gana a Indiana, ya saben, está en primer lugar. Está de dueño de casa. El equipo de los Nets de Brooklyn jugará en Chicago a las 8. A las 8 también los Mavericks de Dallas jugarán en Memphis con los Grizzlies. A las 9, el equipo de Orlando va a sufrir en Milwaukee con los Bucks. A las 10, Phoenix jugará con los Warriors de Golden State, que están con las uñas afuera. También a las 10, el equipo de Oklahoma jugará en Sacramento. Y también a las 10, los Knicks de Nueva York jugarán con los Lakers de Los Ángeles. Y eso parece que va por los Lakers, pero acuérdense que los Knicks están desconocidos, sorprendiendo a todo el mundo. ¿Okay? Así que vamos a ver. Aquí hay una cosa que no tiene que ver con los récords ni nada de eso, sino con lo que nosotros hablamos cada ratico. La venta del equipo que decía, o que dice todavía, que los Timberwolves de Minnesota, que está comprando Mark Lord, que es el que tiene el dinero, y Alex Rodríguez, que es el que da la cara, pero esa cara se ha ido ensuciando cada vez más. Se pasaron los 30 días que le dieron, ¿okay? Entonces, que usted firme una carta de intención, le dan 30 días para cerrar. Ellos, se determinó el tiempo, y a lo mejor lo vamos a decir, lo pospone, le dan unos días más, ¿ok? Este hombre, que es el dueño, Glenn Taylor, él varias veces ha estado en esto, le ha dado una gente que quiere, le da 30 días, y a los 30 días le dice, goodbye Charlie, tú no puedes. Él está vendiendo el equipo con la cosa que el equipo se tiene que quedar en Minnesota. Que lo compra, tiene que comprometerse que no se puede ir por contrato. ¿Ok? Eso es lo que tenemos hoy en Basketball.
Muy bien, regresamos rapidito con nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las grandes ligas y la sección de Put Me In Coach. Acaban de empatar los Indios de Cleveland el partido en casa contra los Cachorritos de Chicago, una carrera por igual en el quinto inning. También empatado en Pittsburgh el partido entre los Piratas y los Rojos de Cincinnati en el tercero. Filadelfia ganando 1-0 en Washington, pero en este momento tienen los Nacionales 2 en base con solamente un out. Los Yankees ya tomaron ventaja sobre Tampa Bay apenas en el primer inning, 1-0. Vamos a ver cuántos cubanos están participando en este juego. Randy Arozarena es el primer bateador de Tampa Bay. Y también está Yandy Díaz como cuarto bate del equipo, bateando 250, mientras que Randy Arozarena batea 264. Medias Rojas ya tomaron ventaja sobre Oakland, 1-0. En el primer inning, y da la casualidad que la carrera, Rafael, la impulsó Julito Martínez con un fly de sacrificio.
Al fin
un
fly de una sacrificio. Carrera.
O sea que si era hace 5 minutos era el máximo impulsador del béisbol de las grandes ligas, ahora le pueden añadir otra. Otra sí. Carrera impulsada fue con fly de sacrificio. Así que Julito Martínez con 32 remolcadas. Claro. Tú sabes una cosa, él estaba intentando conectar un jonrón de 3 carreras. Lo que pasa es que se conforma con un fly de sacrificio.
Sí, se le metió abajo a la bola, como dicen.
Sí, esas son las cosas de la pelota que me encantan. Estás haciendo todo lo posible, tienes las bases llenas, quieres conectar un Grand Slam, haces todo lo posible, el swing más grande de tu vida, y mandas un fly semi profundo, impulsas carrera y no cuenta el turno al bate porque es un fly de sacrificio. Sí. Imagínate tú, tus intenciones eran de Grand Slam, no eran un fly de sacrificio.
¿Sabes que si yo recuerdo bien, Pepe? Cuando yo era muchacho, ese que hace un rato ya, los fly de sacrificio los contaban como ve al bate. No estoy muy seguro de eso, pero a mí me luce eso. Porque siempre oía que lo que no era al bate es si tú tocabas la pelota. Pero si tú le das para esto, te cuenta que te la agarraron, es un out. Y que empujaste carrera, bueno, empujaste carrera porque no es doble play. ¿Okay?
Pero... Correcto. Es que yo no conozco a nadie en este mundo, ningún bateador que tenga las bases llenas sin outs y diga, no, yo quiero un fly de sacrificio. No. O sea, generalmente te dicen, todos te dicen, yo quiero un Grand Slam. Ahora, que bueno, me conformo con un fly de 380 pies, porque eso es todo lo que pude hacer. Pero yo quería un Grand Slam.
Bueno, por lo menos meter un lineazo que limpie la base con un tubé y algo así, tú sabes. Pero así eso es. Es verdad que es un anticlimático.
Ahí está. Ahí está la musiquita, damas y caballeros. Recuerden que nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, Radio Televisión Martí en Facebook. También en Twitter. Recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche. Cuando regresemos, fútbol, soccer, la sección olímpica y los sultanes del swing. Están escuchando al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, todos están invitados para escuchar este jueves a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Radio Martí una entrevista con el ex pelotero cubano de las Grandes Ligas de béisbol, Cookie Rojas, quien militó en varios equipos en las Grandes Ligas y además dirigió y fue comentarista de radio y televisión. Recuerden, la cita es este jueves, 10:30 de la mañana, una entrevista con Cookie Rojas en Deportes con los Grandes. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edenio Navas González.
¿Cómo?
The name of the game.
Hoy arrancó la antepenúltima jornada de la Liga Española de Fútbol. Y el Barcelona, en sus últimos tres partidos, ha perdido uno y ha empatado dos. El Barcelona tenía todo por delante hoy, jugando de visita contra el Levante. Y todo lo que pudo hacer fue empatar 3-3. Y esto significa que no le pudo pasar por encima al Atlético de Madrid. Estaba ganando durante la mayoría del partido. Leo Messi abrió el marcador en el minuto 25, Pedri en el 34 y Dembélé en el 64. Es más, el Barcelona estuvo ganando 2-0 hasta que descontó Melero. Luego descontó Morales y León en el minuto 83 empató para Levante, rompiéndole el corazón a los aficionados del Barça. El Barça pensaba esta mañana, cuando despertó, que le iba a arrebatar el primer lugar, aunque sea provisionalmente, porque el Atlético de Madrid todavía tiene que jugar mañana. Pero pensaron que le iban a arrebatar el primer lugar de la Liga al Atlético de Madrid, que va a jugar contra la Real Sociedad mañana, y también va a jugar el Real Madrid el jueves contra el Granada. Así que más de uno dijo, se estaba frotando las manos diciendo, bueno, ahora sí, le vamos a pasar por encima a los madrileños. No fue así. Empataron 3-3. Recuerden que perdieron contra el Granada hace 10 días. Recuerden que empataron contra el Atlético en casa durante el fin de semana pasado. Y esto significa que el Barcelona ha dejado escapar entre una cosa y otra 6 puntos, ¿ok? En los últimos 10 días, y eso le pudiera costar el pasatiempo nacional, el título nacional. Si el Atlético gana mañana, ¿okay? le sacaría 5 puntos de ventaja, 4 puntos de ventaja al Barcelona y provisionalmente 2 al Real Madrid. Ahora, el rompeempates, si por alguna razón desconocida el Atlético y el Real Madrid terminan empatados con la misma cantidad de puntos, el rompeempate le pertenece al Real Madrid porque tuvo más puntos cara a cara, frente a frente, cuando se enfrentaron en los dos partidos este año. Así que mañana a esta hora ya vamos a tener un panorama un poquito más claro, y el jueves a esta hora ya vamos a saber si la liga está para un equipo o para otro. Porque recuerden, ya después de este jueves solamente hay 2 jornadas restantes en el desenlace de liga más espectacular que hemos visto, por lo menos en España, en más de una generación, porque ya estábamos acostumbrados, no solamente en España, en Italia, en Inglaterra, en Alemania y en Francia, estábamos acostumbrados que ya el último mes ellos juegan solamente por jugar, porque tienen que completar el calendario, porque ya generalmente en Alemania y en Italia teníamos un ganador un mes antes de que terminara la temporada en el soccer, en la liga de fútbol de esos países. Así que, pero sin embargo, este año la liga está para cualquiera, y no solamente en la penúltima jornada, sino que yo creo que va a terminar en la última fecha, y no con un club. Hay todavía 4 equipos que pueden ganar la liga, aunque ya el Sevilla también poco a poco se puede ir olvidando del campeonato nacional. Damas y caballeros, la sección olímpica con Rafael García Toledo. Playboy.
La Federación de Levantamiento de Pesas de Estados Unidos ha anunciado que va a crear una base de entrenamiento en Hawái para que los atletas tengan la preparación mejor posible y el apoyo para los Juegos de Tokio. ¿Okay? Esta gente están haciendo, dice que están haciendo una burbuja para tener aislado no solo a los atletas, sino que van a permitir llevar a su familia para que lo estén, arengando, lo estén, le están dando apoyo, pero van a estar dentro de la burbuja todo el mundo. O sea que me imagino que tiene ahí un vamos a decir, levantamiento de pesas puede ponerse en cualquier salón de un hotel, ponen las tarimas esas, y levantan pesas ahí, no hace falta que sea un lugar especial, ni mucho menos, y la familia puede estar ahí, y el mismo caso es que no entrará nadie a ese lugar, ni saldrán ellos de ese hotel, me imagino que es lo que están haciendo. Esto lo patrocina el NBH Bank, el banco NBH, quiere decir National Bank of Hawaii, el Banco Nacional de Hawái, lo cual es, en cierto modo, una cosa rara, porque Hawái es un estado de Estados Unidos. No sé cómo tiene un banco nacional, o por lo menos que se llame así. Quizás es que ese banco es antiguo, y Hawái no hace tanto tiempo que es estado de los Estados Unidos. De todas formas, evidentemente es el lugar más cerca a Japón de los Estados Unidos, siendo un estado americano, y está a mitad camino casi prácticamente, ¿okay? Así que ellos van a entrenar allí y van a hacer una burbuja, no quieren casualidades. Bueno, Intel, que es la compañía que hace chip, aquí está, por cierto, es la única compañía en Estados Unidos que hace chip, y el otro día en 60 minutos, un programa que hay aquí muy buen, informativo, los domingos, le hicieron una entrevista vamos a decir, el que maneja la Intel, se llama aquí un CEO, okay, le preguntaron la competencia de los chips de Intel con el resto del mundo, y él dijo que los chips, los vamos a decir, los mejores que hay, los más rápidos, los más adelantados, están en Corea del Sur. Que Estados Unidos está 3 o 4 años por detrás de la tecnología de los coreanos del sur. Hay 25 productores de chips en el mundo. Hay uno en Estados Unidos y 24 en Asia, se encuentra. Y todo aquí tiene que caminar con chips. Muchos de los chips que hace Intel, que en todas las computadoras tenemos un Intel, posiblemente la que tiene Pepe tiene un Intel, porque si tiene un iPad, tiene un Intel. La mía, que es un ¿cómo se llama esto? No sé ni cómo se llama mi computadora. Pero bueno, tiene un Intel, porque lo hice por fuera, de todas formas. Ok. ellos van a patrocinar un campeonato virtual, con cosas que yo no conozco tanto. Street Fighter número 5. Street Fighter falta en la calle. Este es el número 5. Parece que hay 4 antes que eso, ¿no? Y tienen esto, otro equipo campeón de la liga, de Rocket League, la liga Rocket. No, tampoco estoy muy familiarizado con eso. Pero el caso es que gane esto, que es virtual, me imagino que está en un lugar y lo están mirando todo. A lo mejor esto nos puede implicar cómo se puede hacer un campeonato internacional virtual. Y le dan $250,000 al que gane. Pepe dirá que eso es per cata minuta con los premios que hay hoy. Cuando él me habla de lo que ganan, tu equipo de fútbol. Y esto es una cosa que ya no tiene aburrida. Una nueva encuesta en Japón, ¿ok? Y la cosa se puso todavía más color de hormiga, como decimos nosotros. El 59% de los encuestados, según el periódico Yomiuri Shimbun, ¿ok? 59% de los encuestados quieren que cancelen esto, el juego. El 39% dicen que debe hacerse. No le preguntaron de posponerlo, porque el Comité Olímpico Internacional dijo que la posposición no era factible, que o lo cancelaban o lo hacían, pero no lo posponían. ¿Okay? Y en cierto modo eso es un lío, pues lo pospone y se enreda todo con lo del 24, etcétera. El 23% dijo que si se hacían, debe hacer sin ningún espectador. Ya se sabe que los espectadores del extranjero no los dejan entrar, ¿sí? Esto, Thomas Bach, el presidente del Comité Olímpico Internacional, iba a visitar a Japón esta semana y dijo que no, que tenían que atrasar el viaje. Él dijo, con esta encuesta mejor que yo no llegue ahí ahora. Eso lo chivateó Fuji News Network, la compañía esta, ¿no? Fue la que lo publicó. Por cierto, el número actual de los que piden que se cancele son 320,000 personas. Ok. John Coates, el hombre que yo hago cada rato, que es el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional y presidente del Comité Olímpico Nacional de Australia, muy amigo de Thomas Bach, dijo que los juegos se van a hacer, que no va a haber problema ninguno. Esto, que hay cierto concern, cierta preocupación por la cantidad de COVID que hay en Japón. Pero eso va a estar solucionado cuando empiece el juego. Para que sepan, eso empiezan en 2 meses y pico, en julio 23. Así que John Cole debe tener la varita mágica que puede salvar la bola terráquea completa. Porque si piensa que Japón lo pueden arreglar para el día 23 de julio, bueno, no vamos a tener problemas. Olvídense de las máscaras y todo, porque este hombre tiene la solución. Ok, eso es lo que tenemos en Olímpico.
Muy bien. Damas y caballeros, nos vamos ahora con la última sección del día, los sultanes del swing. We are the sultans. We are the sultans of swing. Damas y caballeros, esta es la sección favorita de Omar Tigres en el Vedao. Buenas noches, estás al aire en vivo. Quería decir que los Tigres del Detroit, que necesitan toda la ayuda del mundo, están jugando esta noche en casa contra los Reales de Kansas City. El partido 0-0 en la parte baja del segundo inning. Detroit con 10 victorias, 24 derrotas. Ya les conté que los Tigres ya están a 10 juegos del primer lugar. A este caso podrían resultar eliminados de la campaña en julio. Kansas City con 16 y 17. Así que déjenme verificar si está jugando Jorge Soler para los Reales de Kansas City. Sí, está jugando Jorge Soler en este partido y está buscando su primer hit. Ahora sí, desde el Vedao, Omar Tigres.
Buenas noches, familia. ¿Cómo están ustedes?
Bastante bien.
Ah, cuánto me alegro. Les deseo siempre lo mejor. Bueno, estoy muy orgulloso de pertenecer a esta rotación de lunes a viernes. El único problema que pasa es que yo soy el lanzador más malo que tiene la rotación. No sé cómo tengo el segundo en la rotación. Pero bueno, siempre buscando información.
No. Tú eres el Otani de nosotros, que batea segundo y piché al mismo tiempo. Hoy lo está haciendo.
Gracias, Rafael, gracias. Bueno, a ver, es que verdaderamente donde hay una rotación, donde hay varios yanquistas y hay bostonianos, qué difícil, yo como tigre me resulta tener una conversación, pero bueno, siempre se le saca algún provecho a algo. En este caso hoy voy a centrarme en Miguel Cabrera. Miguel Cabrera, que ya está en el ocaso de su carrera, acaba de pasar a Beirut en Hit con 2.874, en estos momentos tiene 2.876, que en el puesto número, no recuerdo bien, pero sé que pasó al Bambino, creo que fue el puesto 45 de todos los tiempos ahora. Él acumula una impresionante lista de logros en su carrera, como es la triple corona, 11 veces convocado a Juego de las Estrellas, ha ganado 7 bates de plata, 4 títulos de bateo y 2 veces jugador más valioso de la liga.
No, tenía triple corona, ¿no?
Y la triple corona, por supuesto, exacto. En este caso, Cabrera se acerca a estar a un doble de ser el octavo tigre en la historia en dar 400 con el equipo. Y el número 583 de su carrera, con lo que igualó con el miembro del Salón de la Fama, Robin Young, en el puesto número 12 de la historia. Es decir, que ya son números impresionantes. Y con 489 cuadrangulares, está a 4 de empatar con el caballo de hierro, Lou Gehrig, y con Fred McGriff, que es un jugador que a mi juicio debería de estar en el Salón,
sí,
de la Fama.
Padre, lo que tenía es que no hablaba, entonces no hablaba con la prensa, entonces que lo que vota son los periodistas.
Claro, claro. También él se está acercando ya, como dije, a los 3.000 hits, con 2.874, y bien pegado a los 500 borrones, y con un contrato hasta el año 2023, si no le pasa lo que a Albert Pujol ahora, que lo dejaron libre, es posible que con Detroit él pueda llegar a esa cifra.
Sí, a las dos.
Sí. A las dos, exactamente, a las dos. Y la otra parte positiva que tienen los Tigres es el pitcher Matt Boyd, que está cuarto en promedio de carreras limpias de la liga, con 2.27. Yo creo que es un candidato a ser cambiado casi seguro. Y bueno, ya le digo, son tan pocas las cosas que puedo hablar del equipo, que a pesar de que en la serie contra los Medias Rojas de Boston lograron batear bastante, pero jugaron muy mal a la defensa y lograron ganar un solo partido a los Medias Rojas.
Bueno, hay una cosa, Omar, que es, tú dices que entre tanto Yanquista y Boston, bueno, lo que tú tienes a tu favor es la originalidad, ¿ok? Porque en Cuba yo creo que de cada 10 fanáticos, 11 son de los Yankees.
Ciertamente, sí.
Ahí la gente le gusta con el que está arriba, ¿ok?
Cierto, Rafael, le doy toda la razón. Yo recuerdo cuando los Atléticos de Oakland en Cuba, cuando los Atléticos de Oakland era el equipo que tenía José Canseco, que era un equipo muy famoso, muy bueno.
Sí,
muchos cubanos le iban a los Atléticos de Oakland, recuerdo. Sí. Después que los Atléticos de Oakland dejaron de ser un equipo ganador, entonces yo, todas esas personas que eran fanáticos de Oakland, desaparecieron como los dinosaurios.
No, era un tiempo callado, después resurgieron, como se reinventaron como yanquistas. Okay.
Sí.
Bueno, aquí tenemos una enfermedad parecida, okay.
Sí.
Estamos rodeados de yanquistas, okay. Yanquista muy querido, pero yanquista.
Sí, yo igual. Los amigos de Cuba son yanquistas.
Pero espérate. Por lo menos los amigos en Cuba yo ya veo porque son yanquistas. Pero cuando yo narraba los partidos con Edenio Navas González y con Orlando el Guajiro Peña, los dos eran yanquistas hasta la muerte y ni siquiera trataban de esconderlo.
No, y el productor nuestro es también de los Yankees, pero como es una persona más moderada, educada, etcétera, no le está estrellando los Yankees. Ahora, Pendaz también es un político más agresivo, es yanquista también. ¿Sí? ¿Para qué te voy a decir?
Sí, cierto. No, yo me he fijado que, por ejemplo, los Yankees cuando van a los playoffs contra los Mellizos de Minnesota, siempre ganan. Sin embargo, cuando van contra los Tigres de Detroit, pueden revisar las estadísticas, los fanáticos de los Yankees, no les va nada bien con los Tigres. Los últimos 3 playoffs, los Yankees han sido eliminados por los Tigres de Detroit, cuando los Tigres tenían unos equipos poderosos, como es lógico.
Claro, se llama venganza felina.
Sí, venganza felina, exactamente. No, verdaderamente siempre a uno le gusta ganar a los Yankees porque es como... casi siempre los grandes equipos o los quieren mucho o los odian mucho. En este caso siempre los que no son yanquistas no quieren que los Yankees ganen, porque como los Yankees han ganado tantos campeonatos, preferiría que siempre ganara algún otro equipo. Yo quiero mucho a mis amigos, son yanquistas, pero casi siempre cuando los Yankees van a una serie, verdaderamente los que no somos yanquistas queremos que gane el equipo contrario. Esa es la realidad.
Esa es la verdad. Oye, fíjate, hablando de los Tigres y lo que estaban diciendo los Matubelles, el Guajiro Peña, que jugó con varios equipos, por no decir con casi todos, dice que el pelotero mejor que él conoció en su vida, y conoció a muchos, ¿okay? Porque él estaba en la época de oro, de Mickey Mantle, de Williams, etcétera. Sí. Dice que era Alcalain, ¿okay? Para él eso, él fue el mejor pelotero que había. ¿Okay?
Sí, yo pienso que era una persona muy querida. Sí. En Detroit lo adoran, sinceramente. Él fue un tremendo pelotero, el cual lastimosamente nunca pudo dar en una campaña 30 jonrones. Es increíble que un pelotero que dio 399 jonrones nunca pudo batear 30 jonrones en una campaña.
Sí, pero
siempre se quedó en 29.
Era parte de su consistencia. Era un individuo. El malogrado Rafael Palmeiro, okay, que
sí.
Yo no quiero arrimar la brasa a mi sandina, como dicen.
Sí.
Pero yo creo que él fue víctima de un error cuando lo encontraron positivo. ¿Okay?
Sí.
Esto,
sí.
Porque es un hombre que nunca cambió su estilo de batear, su cuerpo, ni su récord. Y él batió no sé cuántas temporadas, 39 jonrones. 39, sí. A veces 40, pero ahí se mantuvo mucho tiempo.
Cierto,
bateando
cierto.
Esa cantidad por la consistencia que tenía, ¿ok? Por eso uno de los pocos individuos que tiene 3.000 hits y 500 jonrones, ¿ok? Hasta hace poco no se podían contar con lo de una mano, y creo que todavía. Y lo que pasaba con Alcalain es que él era un bateador largo de poder, pero no era un jonronero. Él bateaba todo.
Ciertamente. Yo recuerdo haber visto un derby con Juan Jairo, y él pierde porque es verdad, él en realidad no era un hombre, inclusive no era muy corpulento, era muy delgado, la verdad.
Y con el guante era un fenómeno también, ¿sabes?
Sí, y un brazo muy poderoso, un brazo muy poderoso.
Bueno, Guajiro, para que diga que él jugó con varios equipos, fue compañero de Alcalain, pero él fue compañero de una cantidad de gente tremenda.
Sí.
Jugó en los Orioles, con los Orioles, cuando los Orioles eran los Orioles. ¿Okay?
Cierto.
Él jugó con equipos muy buenos, con la mayoría fueron muy malos.
¿Okay? Sí.
Porque jugó con los pilotos aquellos de Seattle.
Sí, cómo no, en el año 69, que fue el año que empezaron.
Ya el año que terminaron.
Sí, señor, así mismo.
El Guajiro perdió, creo que 22 partidos, una cosa como esa, y fue el individuo del equipo que más juegos ganó.
Uy, eso.
Sí, eso,
la descendencia después vienen los Atléticos de Oakland. Por el Kansas City Atlético, eso era un desastre.
No.
Era la sucursal de los Yankees de Nueva York.
Exactamente.
Esa es la verdad.
Bueno, ya los Yankees tomaron... Perdón, que no solamente quería avisar que los Yankees tomaron ventaja, hablando de yanquistas, de 2-0 sobre los Tampa Bay Rays en el tercer inning. Y claro, estábamos hablando la semana antepasada del increíble récord dólar por dólar que tiene Tampa Bay cada vez que juega contra los Yankees. O sea, sí es verdad que los Yankees han ganado un poquito de juegos más contra Tampa, pero no es lo que dicta la cuenta bancaria. Deberían de estar con promedio de 700 sobre Tampa Bay, si tomamos en cuenta la cantidad de dinero que han invertido los Yankees para ganar. Y tienen un promedio de 524 nada más contra Tampa Bay.
No,
así que
la mayoría de los juegos, Pepe, lo ganaron en la etapa primera de Tampa, cuando tenía un equipo
correcto.
Que yo creo que no era ni triple A, ¿ok? Después se niveló y ahora tengan cuidado con él.
Sí,
bueno, el juez conectó su...
Sí, sí.
No, el Judge conectó su octavo jonrón. Eso es todo lo que quería decir. Piratas 3, Cincinnati 1. Cleveland derrotando a los Cachorritos 3-2. Esta es la última vez que voy a dar los resultados parciales. Y Atlanta sobre Toronto 1-0 en el segundo. Kansas City y los Tigres empatados 0-0 en el tercero. Adelante, muchachos.
No, otra cosa que quería decir era los cubanos que están luciendo muy bien. Yo me pregunto, ¿cómo hubiese sido el béisbol cubano en grandes ligas si el cambio histórico que hubo en este país no hubiese sucedido?
Yo bueno, estoy casi estaba, Omar, el presupuesto de las grandes ligas conversado, sacado cuenta, es que la primera expansión de grandes ligas iba para La Habana. Y es muy sencillo, parece un cubanismo que somos unos alardosos. El estadio del Cerro se construyó por Miguel Fernández y Bobby Maduro a petición de las grandes ligas. Ellos pusieron su plata y no una, en Cuba no era nada del gobierno. Y hicieron esto. En ese momento el estadio del Cerro, que ahora tiene un apodo distinto, era mejor que un porcentaje grande de los estadios de grandes ligas. Y Cuba tenía dos cosas muy buenas. Una, que La Habana estaba más cerca de muchos equipos, en muchas ciudades del este, que lo que estaban las ciudades del oeste. O sea, que el viaje no era tanto. Y la cosa más fuerte que tenía era el peso cubano, que pagaban en dólares lo mismo que el peso y circulaban las dos monedas porque valían exactamente lo mismo. ¿Okay? Y eso es una garantía, porque ese peso cubano tenía una clase de garantía que estaba blindado completamente. Entonces sabían que no había problema por ese lado. Simplemente vino lo que todos sabemos y esos planes todos se cambiaron.
Último minuto para Omar Tigres.
No, por eso no me cabe duda que los peloteros cubanos siguen siendo muy buenos a pesar de toda la situación.
Y naturalmente.
Creo que han sido los mejores de Latinoamérica si no hubiera sucedido esta historia. Es la realidad. Por lo demás, bueno, muchas gracias por darme la oportunidad. Espero que todos estén bien y nos vemos la próxima semana en otro encuentro otra vez.
Ok.
Omar, todavía te quedan 20 segundos.
Bueno, Pepe, a ver, ¿qué le pudiera decir?
Yo le deseo un saludo a tus socios, a tu gente en Cuba.
Sí, como sí. No, yo a Michelle, a Ale, a Cuba, a la Peña de Florida, Camagüey, que estamos ahí en la rotación. Y que, bueno, si se quiere incorporar a alguien más, no sé, hay 5 puestos solamente. Tendrá que entonces pedir permiso a alguien para que haga un cambio. Porque por lo demás, todos queremos participar y queremos dar lo mejor de nosotros, la verdad. Muchísimas gracias.
Nosotros gozamos con todos y cada uno de ustedes todos los días. Ahí está la musiquita. Muchísimas gracias a Omar Tigres desde El Vedado por estar con nosotros. Damas y caballeros, yo estaré con ustedes esta noche a las 10:25 con más deportes. La musiquita dice que hasta aquí, Al Duro y Sin Guantes por esta noche. Nos vemos mañana con otro resumen de 60 minutos. En nombre de todos los que laboramos en este show, muy buenas noches. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz.